Saludamos a nuestros auditores al comenzar un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar, el 107.9 de la frecuencia modulada. Y como cada programa, estamos en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andresito?
Muy bien, muchas gracias, Carlito, pastor. Muy contento de haber ya pasado al capítulo 25
el día de hoy, así
del
es.
Evangelio de Mateo.
Así es.
Vamos pasando lento pero seguro.
Así, como dice el refrán, sí.
Lento pero seguro. Ni tan lento tampoco, digamos. Hoy día nos va a tocar un buen tramo. Vamos a leer 13 versículos. Así que, si Dios quiere, vamos a poder ver hartos temas también.
Bueno, este capítulo 25, si pudiéramos hacer una introducción. Bueno, recordar que la Biblia originalmente no está separada ni en capítulos ni en versículos, y por lo tanto la continuación de lo que Jesús estaba hablando en el capítulo 24 es básicamente tiene la conexión directa con lo que vamos a leer a partir del 25.1. No se olvide que Jesús está hablando, ¿no es cierto?, o en el capítulo 24, solamente como un recuerdo. Está hablando de la venida del Hijo del Hombre, esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que si pudiéramos nosotros dividirla en dos partes, una el rapto de la iglesia y lo siguiente el final de los 7 años de tribulación con el regreso del Señor Jesucristo. Y entonces, bueno, en ese tenor está Jesús enseñando y nos detenemos como recordatorio el versículo 44, donde dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y entonces, a partir de esa exhortación de estar preparado, ya largamente tratamos el tema de estar preparado. Ahora, el que lo tratemos no significa que se terminó, o sea, estamos preparados todo el tiempo. Claro. Pero a partir de ese instante Jesús va a enseñar 3 parábolas, la primera de ellas que vimos el capítulo anterior o el programa anterior, relacionado con estos 2 tipos de siervos, ¿no es cierto? El siervo malo y los siervos buenos, con las consecuencias de uno y de otro.
Consecuencias eternas.
Eternas, exactamente. Ahora, a partir del capítulo, o en el capítulo 25, comienza a relatar la segunda parábola, que va en la misma dirección, y la llamamos, o se llama, la parábola de las 10 vírgenes.
Así es.
Vamos a dar lectura entonces a este pasaje.
Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Así es, así es. Bueno, el contexto de esto, Carlito, y lo que estamos viendo en los programas anteriores, ¿cierto?, es este sermón, la pequeña apocalipsis, el sermón del Monte de los Olivos también le dice, ¿cierto? Y está enfocada principalmente a responder la pregunta del versículo 3. Versículo 3 le preguntan a Jesús sobre cuándo van a ocurrir estas cosas, ¿cierto? Y cuáles son las señales de la segunda venida de Jesús y del final del siglo.
Así es.
Y vimos que, bueno, Jesús inicia sus respuestas del versículo 4 en adelante hablando sobre las señales, los diferentes tipos de señales, y termina hablando de su segunda venida y empieza a hablar sobre ya la pregunta sobre cuándo van a ocurrir estas cosas. Y lo que vimos nosotros, que es muy semejante al versículo 13 de lo que estamos leyendo ahora, es el capítulo 24, versículo 36, cuando dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Después, capítulo 24, versículo 42: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44 del mismo capítulo 24: por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y finalmente el versículo 50 del versículo del capítulo 24 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Uh-huh. Entonces está muy claro que lo que está transmitiendo Jesús es importante, porque lo repite una y otra y otra y otra vez. Y cuando el Señor nos enseña cosas que son importantes, no deja las cosas ocultas en un versículo perdido por aquí y por allá, sino que, como todo buen maestro, recalca la enseñanza, recalca la lección. Y la lección es muy clara: la lección es que el día específico y la hora específica de la segunda venida de Jesús,
nadie la sabe.
Nadie la sabe. No hay ningún hombre, no hay ninguna mujer, no hay ninguno de estos pseudo profetas que pueden hablar en algún momento. Ni siquiera los ángeles del cielo saben a qué hora va a ser el día específico, la hora específica. Nadie la va a saber. Y eso es algo que Jesús claramente quiere que todo hijo de Dios lo tenga muy, muy claro.
Sí, bueno, el mensaje principal, tal como dices tú, está, diríamos nosotros, de boca de Jesús, es este recalcar que no hay un día, ni el día y la hora nadie lo sabe, y como consecuencia de eso, todo cristiano fiel, todo cristiano verdadero y fiel, debiera tomar la recomendación y la ordenanza, mejor dicho, de Jesús, de velar, de estar preparados. Sí. Porque obviamente, si supiéramos el día, a lo mejor, si no nos dice la hora, pero nos dice el día, sería el día en que nos portaríamos mejor y haríamos todo lo que supuestamente no hemos hecho en otro tiempo. Entonces, ahora, dentro de lo que es el estudio escatológico, las personas pueden tomar esto también por el tema del día y la hora relacionado con el rapto, y era un poco lo que conversábamos fuera de micrófono, que por supuesto que también se aplica, porque realmente, aun cuando la tribulación...
El día y la hora del rapto tampoco nadie la sabe.
O sea, eso es como lo más evidente para la iglesia.
Es previo a este periodo, pero se aplica en ese sentido de que tampoco nadie la sabe.
Exacto, porque además dice el Señor, habla de un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Sí. De 7 años también, pero tampoco al final del tiempo, de esos 7 años, dice exactamente el martes de esa semana. Claro. Segunda venida va a ser también una señal introspectiva. Va a haber una mayor cercanía o un mayor conocimiento de la cercanía por causa de la... del cálculo que se puede tomar de los 7 años, pero efectivamente tampoco el día y la hora nadie lo sabe.
Entonces, para que la gente, por si acaso, si estos son temas que usted nunca ha escuchado, hay dos eventos claros que aparecen en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esos dos eventos son, en primer lugar, en el orden cronológico, el rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Y tal como dice Carlito, ¿cierto?, el pastor, nosotros debemos estar velando, poniendo atención. La semana pasada hablábamos de, por ejemplo, estar mirando las noticias. Ahora, por ejemplo, hay un problema entre Israel, Estados Unidos, las Naciones Unidas. Uno debe estar atento a esas cosas. No que nos consuman esas cosas, pero debemos estar atentos, velando. Velando también espiritualmente, velando.
O sea, un cristiano debiera estar atento a estas cosas. Perdona que te interrumpa, Andresito, pero... pero no así a la nueva pareja de Benjamín Vicuña, esas cosas que a veces la gente le preocupa, sí, y le ocupa, ¿no es cierto?
La teleserie,
el último escándalo.
Escándalo de la semana.
Claro, si vamos a tener televisión y vamos a ver cosas, veamos cosas hoy día con la tecnología que hay, ¿no es cierto? Y la facilidad que hay para internet y cosas, uno puede ver realmente sean, programas constructivos, documentales.
Que sean relevantes.
Claro, que sean porque relevantes. Que nos abran los ojos, claro, en función de lo que está sucediendo a nuestro alrededor.
Claro, pero a lo que voy yo, Carlito, es que también un cristiano puede irse al otro extremo y decir, no, pero es que yo no soy de este mundo, por lo tanto ni siquiera voy a ver las noticias.
Claro, ese es un punto, el típico péndulo.
No es ni ese extremo de que yo ni siquiera voy a encender la tele para ver las noticias, ni tampoco el otro extremo de que yo viendo las noticias me voy a afanar en eso y voy a estar nervioso y estresado, te fijas tú. Porque el mismo Señor nos dice, por ejemplo, en el caso lo que estamos leyendo nosotros es otro periodo, no es el rapto, ¿cierto? Pero nos dice que estas cosas tienen que pasar, digamos. Entonces, son dos eventos muy importantes. Uno es el rapto, que es inminente, que tiene que ocurrir y va a ocurrir en cualquier momento. Y otro es lo que estamos leyendo nosotros desde el capítulo 24 y ahora 25, que es lo que se llama la tribulación. La tribulación. Y esta, a diferencia del rapto, la tribulación tiene señales. El rapto no tenemos como señales claras que nos digan, mire, antes del rapto va a ocurrir tal o cual cosa. No, pero sí en el caso de la tribulación. Y lo que vimos la semana pasada es que, claro, Jesús insiste una y otra vez de que nadie sabe ni conoce la hora y el día. Y que para la palabra hora se utilizaba hora en griego. Sí. Pero luego, en Mateo 24, versículo 43, habla de este sueño, el dueño de casa, ¿cierto? Y que dice que él sí puede, si él supiera la hora a la cual vendría el ladrón, estaría despierto, atento y preparado para enfrentarlo. Mm. Pero esa palabra hora se refiere a la vigilia, a este turno que tenían los soldados romanos, ¿cierto? Durante la noche, periodos de 3 horas, ¿cierto? Mm-hmm. Eran 4 vigilias, vigilias, correcto, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Y en el fondo es el llamado de Jesús de decirnos, oye, las personas que no sean raptadas y que se conviertan durante la tribulación deben saber y conocer las señales y tienen que estar atentos. Son como ese dueño de casa que sabe, por así decir, no la hora exacta, pero sabe más o menos las señales que tienen que aparecer y los momentos, te fijas tú, de tal manera que está ahí preparado.
Sí.
Está velando y está preparado.
Sí. Bueno, aquí también se nos hace alusión al concepto cultural de lo que era una boda judía, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy también se mantiene mucho de esto. Pero básicamente las vírgenes que se nombran acá constituyen lo que podríamos llamar hoy día entre comillas, ¿no es cierto? Porque seguramente las damas de compañía de hoy no necesariamente son vírgenes, ni la novia. Entonces, pero en aquel entonces la cultura era de otra manera y efectivamente...
De otra manera absolutamente
¿no es cierto?
Como bien dices tú, sería súper bueno, quizá podríamos hablar un poco de este cómo eran las bodas antiguamente, sí, o en la época de Jesús. Básicamente hay 3 elementos. En primer lugar está...
O sea, de partida el novio no se llegaba a instalar a la casa.
No. Primero ocurría lo que se llama el noviazgo. Y el noviazgo era un contrato oficial entre los padres. Es decir, el padre de la novia con el padre del novio. Ellos tenían un contrato, un acuerdo, por así decirlo, de que sus hijos respectivos se iban a casar.
Ahora hay un dato en eso también, ¿eh? Normalmente no lo hacían. Pero cuando eran bodas entre familias más pudientes, un sacerdote judío, por si acaso, judío, ¿ya? No un católico romano, no, ellos usurparon ese título. Un sacerdote actuaba como ministro de fe y eso quedaba por escrito. Quedaba por escrito, ¿ya?
O sea, por así decir, es como hoy en día estas famosas, ¿cómo se llaman? Acuerdos prenupciales, que no se hace cuando uno tiene, no sé, un gato y un perro.
Exactamente.
¿Ah? Y no tiene dónde caerse muerto. El acuerdo prenupcial es cuando hay bastantes bienes de por medio,
¿no? Exactamente, herencias, sí, y demás.
Entonces, ese sería el noviazgo, que como bien dices tú, Carlito, en algunos casos nomás ocurría. Luego ocurre el compromiso, que es cuando los novios se presentan ante sus parientes y hacen lo que hoy se conoce un poco como estos votos, estas promesas, ¿cierto? De respeto, de amor, de fidelidad. Y para eso se hacía una ceremonia y estaban ya ante su familia y ante la comunidad, estaban casados.
Exactamente.
Estaban casados. Ahora, el novio seguía viviendo con sus padres, la novia seguía viviendo con sus padres, cada uno en su casa, no había, por así decir, relación sexual, no tenían hijos en ese periodo, pero estaban oficialmente
¿Qué es
casados.
la situación que encontramos nosotros, José y María?
Claro, eso nos ayuda a comprender un poco esta situación de que José estaba casado con María, pero aún no la había conocido, dice
No había
Mateo.
consumado el
¿Cierto?
matrimonio, claro.
No había tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿por qué? Porque estaban en este periodo de noviazgo, por así decir,
Que podía
que
ir de
era
6 meses a un año.
a un año, exactamente.
Ahora, ¿qué hacía el novio durante ese periodo principalmente? Era construir el lugar donde iba a llevar a su esposa,
Exactamente,
¿no es cierto?
se
Sí,
preparaba para, en el fondo.
exactamente. ¿Ya?
Y era muy sano, o sea, yo lo veo hoy en día y lo encuentro
Sí.
muy sano en qué sentido, de que, por así decir, el novio está preparándose para recibir a la novia. Está trabajando, está forzando, está luchando, ¿te fijas tú? Pero no es una lucha en vano en el sentido que puede que pase un año y llega la novia y le dice, ¿sabes qué? Me enamoré de otro.
Sí.
No, porque había un compromiso formal y ya eran un matrimonio ante el
Exacto.
resto de la comunidad. Es decir, esa jovencita ya no podía tener nada con ningún otro varón, ni el varón tampoco, digamos.
Exactamente.
Estaban, ya estaban definidos, digamos. Había un compromiso más que formal, digamos. Y por último ocurre lo que se conoce como la consumación del matrimonio, que es cuando el varón, ¿cierto? Va a la casa de la novia, va con sus amigos, sus parientes jóvenes más cercanos, que probablemente eran todos solteros, así como están acá, está hablando
Chimo.
¿cómo se llama? De
Vírgenes.
las vírgenes, también eran los vírgenes, te fijas,
Chimo.
porque los hombres que no estaban casados eran vírgenes también, los vírgenes, a menos que fueran viudos, iban a la casa de la novia, ¿cierto? Y el novio se llevaba a la novia a su casa,
Ahora,
a este hogar que había preparado.
la novia no es que no tuviera idea. Calculaban, ¿no es cierto?, cierta
Claro.
fecha o cierto periodo en que el novio podía aparecer y
Sí.
entonces estaban velando y preparándose, ¿no es cierto? No es que pasaba un año
Yo me
y
imagino
bueno.
las amigas de la novia, quizás, uy, lo vi
Claro.
poniendo los últimos ladrillos de la casa, no
Sí, pues,
sé.
exactamente. Cosas
¿Ah?
como ese tipo.
Pero
Entonces,
decís, claro, mira, parece que ya está listo.
habían señales.
Habían señales también. Y estas señales son la que aparece en el fondo en el versículo 1 y versículo 2. De que estas novias, perdón, no las novias, las vírgenes, ya habían visto estas señales, se habían preparado, se habían vestido, tenían en su mano estas lámparas, que en el original es más bien una antorcha más que una lámpara,
Sí,
¿cierto?
eso es importante también porque se traduce como lámpara. Bueno, algunos aquí hay, usted sabe, ¿no es cierto? Hay siempre algunas posiciones. Algunos pensaban que era la lámpara pequeña que se usaba, ¿no es cierto?, para alumbrar. Pero también están aquellos que por la misma traducción hablan de la antorcha,
Claro,
¿ya?
y está también la descripción histórica, Carlito, de estos matrimonios, que nos habla de que eran verdaderas antorchas. ¿Por qué? Porque esto lo hacían en la noche,
Sí.
era una tremenda celebración, y encendían las antorchas el novio cuando iba donde la novia, cuando iba donde la novia, encendía las antorchas y se iban con las antorchas caminando por toda la ciudad, por todo su pueblo, hasta llegar a la casa del novio.
Ese es el argumento más sólido para que nosotros la traduzcamos o la entendamos como una antorcha, porque la lámpara de la que la otra lámpara era pequeña
Claro.
y de muy poca potencia, por un lado, y en segundo lugar, de muy poca durabilidad.
Y es otra la palabra que utiliza, por ejemplo, Jesús cuando dice que uno no va a poner una lámpara debajo de un almud, digamos. Es otra la palabra en griego, entonces por eso se supone que también una antorcha. Pero en el fondo, este es un evento gigantesco
De todo el pueblo.
en todo el pueblo, en toda ciudad, digamos, pequeñita
Comarca.
de aquella época. Nos fuimos al Señor de los Anillos,
Sí,
me acuerdo.
sí.
Pero bueno, es un evento, es el evento del año en el fondo. Un matrimonio es como el evento más grande de la familia, ¿cierto? Cuando se une un varón con una mujer y van a formar una nueva familia en el fondo. Entonces es un evento alegre, un evento para celebrar, y por eso este tema de encender la luz e ir caminando, porque en el fondo ahora, después de todo este proceso que puede durar, como decías tú, entre 6 meses, 1 año, ya llegaba a su fin. La espera llega a su fin. Ahora viene finalmente el término, la consumación de todo este proceso de matrimonio. Y como dice el versículo 2, ¿cierto? De estas 10 vírgenes, hace una separación, habían algunas que eran prudentes y otras que eran insensatas.
Así es. Ahora, fíjese usted que, como se hace la descripción, estamos hablando de que todas eran vírgenes, ¿no es cierto? Todas tenían lámpara, pero
todas estaban en el lugar
correcto. Todas estaban en el lugar correcto, ¿no es cierto? Sí. Estaban esperando al correcto, por así decir, ¿no es cierto? Por lo tanto, todas las circunstancias estaban bastante, eran similares y estaban bien, salvo esta situación que va a marcar el destino de unas y de otras.
Correcto.
¿Ya? Y eso tiene relación con el tema del aceite. El aceite, ¿vale? Es decir, no puede haber cosa más inútil en una oscuridad que una antorcha sin combustible para que alumbre. Correcto. O es como, llevándolo al tiempo de hoy, tener una oscuridad y una linterna sin pila, o sea, no tiene
ninguna... Y eso, Carlito, es un tema no menor, porque en el fondo esta parábola...
Esta parábola, André, para mí es una parábola trágica, es terrible, da miedo.
Es terrible para todo aquel que dice ser cristiano.
Sí.
Es un llamado a atención. Sí. Es un llamado a atención.
Sí, acá no está hablando de paganos ni de gente que odie la Biblia. No, aquí está hablando de gente que tiene... Bueno, Jesús usó muchos ejemplos de cosas que se veían iguales, pero que había una diferencia que a lo mejor no era tan obvia. Tenemos, por supuesto, el caso de aquellos que construyen dos casas. Exactamente, construyen quizás el mismo tipo de casa con los mismos materiales, pero la diferencia era el cimiento y las situaciones... difíciles, catastróficas que están reflejadas, ¿no es cierto?, a través de lluvia, crecidas de río, en fin, cayeron sobre ambos. Y ahí se ve, al final de esto, la permanencia de aquel que construyó sobre la roca. Entonces, aquí está hablando de una situación muy, muy, además, muy, muy real dentro de toda iglesia, dentro de toda iglesia, dentro de todo ámbito cristiano.
Desde el primer año que se formó la primera iglesia
cristiana, siempre fue así. El trigo y la cizaña. Entonces,
siempre existió esta diferencia entre... Aquí habla, ¿cierto?, de las vírgenes con aceite y sin aceite, digamos.
Sí.
Pero como bien dices tú, Carlito, esta parábola, estas vírgenes que aparecen ahí, son personas que dicen ser cristianos. Todos dicen ser cristianos. Estas 10 vírgenes, en el fondo, representan a los que dicen ser cristianos. Ahora, hay 5 que lo son.
Sí.
Hay 5 que son prudentes.
¿Y sabes qué?
Hay 5 que tienen aceite en sus lámparas, ¿cierto? O en sus antorchas, como estábamos hablando. Y hay 5 que son insensatos.
Lo que pasa es que yo te decía también el tema de lo estremecedor que resulta esta parábola. Que yo no sé cómo a veces se puede enseñar con algún grado de liviandad. Podemos tener diferencias, a lo mejor, porque te contaba también yo que existen 2 maestros de los cuales hemos aprendido y he aprendido mucho, en el caso del Dr. Sproul y el Dr. MacArthur. Y Sproul considera que todo esto tiene solamente relación con la iglesia. Y MacArthur dice que tiene relación con la tribulación. Y puede haber ahí una diferencia y a lo mejor se pueden aplicar las 2 partes, pero el tema es que aquí es el hecho de que en ambas situaciones, y acá como está hablando también específicamente la iglesia, en ambas situaciones existe esta cosa terrible de tener gente en la iglesia que parece que es, pero que no es.
Claro.
Y si yo me ciño un poco, porque las palabras de Jesús y los ejemplos de Jesús no son cosas al azar, está hablando de que la mitad es y la mitad no es. No dice 3 o 1 no tenía, dice la mitad tenía era y la otra mitad no era.
No,
o sea,
era.
No quiero hacer una aplicación con esto de que la mitad de la gente de las iglesias. Claro, no, pero.
Esto no es una estadística, porque obviamente uno no puede llegar y decir, ya, mira, el tanto por ciento se va a ir al infierno, el tanto por ciento se va
claro,
al cielo.
Claro, pero lo que dice es que es una cosa grande, o sea, que es un
no
número.
Es menor.
Exacto, no es menor. No es menor. Esa es la expresión más clara.
Es un cuerpo de personas grande dentro de incluso la iglesia más sana doctrina,
sí,
por así decir, va a tener un buen número de personas que no.
O sea, uno cuando piensa que ocurrió cristiana en las iglesias que lideraron los apóstoles o personas levantadas y ungidas por los apóstoles,
claro.
Pablo dice que él fue por todo y él, el apóstol Pablo, instituyó él ancianos en todas las iglesias, y sin embargo esas iglesias ni siquiera existen el día de hoy. Entonces, claro, es una realidad terrible y con la cual nosotros tenemos que siempre, más que lidiar, es estar atentos, porque este tema, por ejemplo, el trigo y la cizaña, y no se conoce hasta que viene la siega,
claro,
hasta que viene el rapto o hasta que viene el regreso del Señor. Entonces, la segunda venida
es fuerte. Y un aspecto importante, como decía tú, Carlito, es el versículo 3 y 4. Dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, ¿cierto? Es decir, ellas tenían un recipiente pequeñito donde guardaban ahí el aceite, y a medida que se iba consumiendo el aceite en la antorcha, iban rellenándolo con este aceite, de manera que no se queme el género. Normalmente las antorchas tenían un género arriba envuelto, y de manera que no se queme el género, sino que se queme el aceite que estaba empapando ese género.
Exacto.
Entonces, una gran pregunta es, ¿qué es lo que es el aceite? Y usted puede tener mil y una interpretaciones, digamos, y hay gente que dice que es A, B, C, D, E, pero en el fondo, y lo que queda claro, es que es aquello que hace la diferencia entre una persona que es salva y una persona que no es salva. Está hablando ahí de la salvación. El aceite es la salvación por medio de la gracia, la salvación por medio de la fe, la fe verdadera. Esta fe que habla también, que tú has estado tocando, Carlitos, en el libro de Santiago, ¿cierto?
Uh-huh.
Donde dice que existe fe y fe. Hay fe que es fe verdadera, y otra que es fe que dice que es muerta. Fe sin obras, en particularmente, dice. La fe sin obras es fe muerta, digamos.
Sí.
Entonces, ¿qué es el aceite? Es la salvación, es esta gracia
y que, por
que
supuesto,
recibimos gratuitamente de Dios.
Implica, porque hay personas que lo asocian, bueno, autores que lo asocian, y no están equivocados, por supuesto, con el Espíritu Santo, pero no puedo separar salvación de Espíritu Santo, es todo lo mismo, la unción del Espíritu, somos ungidos, somos
claro,
sellados, en fin, todo lo que tiene que ver. El tema es que acá hay cinco que lo tienen y hay cinco que no la tienen, pero por fuera parece que todos lo tienen. Ese es el escenario. Entonces, el versículo 5 también es como bien, bien importante, porque dice, tardándose el esposo, cabecearon, no las cinco que no lo tenían, sino dice, cabecearon todas.
Todas.
Porque no dependía incluso de ellas,
de
este tema,
claro,
sino que
claro,
el aceite.
Claro. Y fíjate que es importante eso, Carlito, porque en el fondo, las que tenían salvación y las que no tenían salvación durmieron todas. ¿Por qué? Porque el esposo tardó. Han pasado 2000 años,
sí,
¿cierto? Han pasado 2000 años y todavía no ocurre el rapto, y va a pasar más tiempo después de eso y va a ocurrir la tribulación y después el milenio. Entonces, siempre hay un componente aquí de espera,
sí,
y de tiempo, y el Señor, y no hay ningún problema, y esto es importante también, que cuando el Señor dice velad, 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 no significa que usted no tiene que dormir en las noches, o que usted tiene que estar, sentado en su techo, leyendo las escrituras y gritando aleluya toda la noche. No es eso. El tema aquí es bueno el dormir, es bueno el descanso, es natural. Aquí incluso las 10, como dices tú, se quedaron dormidas, digamos, y ese no es el problema.
Sí.
Ese no es el problema.
Es la falta de aceite.
Así es.
Ahora, inevitablemente uno también lo compara con la parábola que vimos la semana pasada de estos dos tipos de siervos, ¿no es cierto? Y vemos que los que comenzaron a hacer lo malo, comenzaron a hacer y se mostraron y mostraron realmente quiénes eran por causa de la tardanza. Entonces, la tardanza no es motivo de no velar. La tardanza no es motivo de no velar.
Mira, leamos, Carlito, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. En el fondo, ¿quiénes son estas vírgenes sin aceite? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5.
Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Claro. Son personas que tienen apariencia de ser cristiano, apariencia de piedad, apariencia de fe, apariencia de haber nacido nuevamente, te fijas tú, pero en el fondo no lo son. Como dice también el apóstol Pablo, salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros.
Pero no eran de nosotros. O sea, en algún momento estuvieron con nosotros, en algún momento estuvieron a nuestro lado. Usted puede estar en una iglesia, vuelvo a insistir, de muy buena, sana doctrina. Puede haber tenido un hermano, una hermana, que usted consideraba hermano y hermana, siendo más piadoso que usted.
Sí.
Teniendo más misericordia que usted, teniendo más fe que usted, aparentemente. Sí. Pero después de un tiempo ocurre lo que también leímos nosotros y leímos varias veces en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, ¿cierto? Hablábamos sobre esta semilla que cayó no en una tierra al lado del camino, no en una tierra
está entre espinos,
con piedras, sino que una tierra entre espinos, digamos. Sí. Es decir,
que grafica el hecho de que al haber espino, que es una planta, ¿no es cierto? Claro. Era un lugar donde factiblemente podía crecer una semilla. Las otras dos partes estaban descartadas.
Claro,
pero
o sea, al lado del camino la palabra llegó y se la llevaron las aves. O sea, no, le entró por un oído y le salió por el otro lado el evangelio, digamos, por el otro oído. Después, el segundo tipo de tierra recibe la palabra, dice que hasta se goza, se alegra con el evangelio, pero después dice como que se desinfla.
Sí.
Mientras que el tercer tipo de tierra, ese sí que es complicado. Y ese también, como decías tú, Carlito, es un llamado a atención para nosotros mismos. Porque esa es una persona que va a estar mucho tiempo en el ámbito cristiano, en el ambiente cristiano. Va a estar yendo a la iglesia, va a estar participando en estudios, puede incluso participar en ministerio, ¿te fijas tú? Pero esa persona no es verdadera. ¿Por qué? Porque dice que después, como está entre espinos, estos espinos van a crecer y la van a ahogar. Y esa es la mentira de este siglo, dice. Los afanes del mundo la van a ahogar.
Sí, bueno, esto es importante para los que nos escuchan y a lo mejor nos está escuchando algún pastor, algún anciano, algún líder. Esto no es para tener un control policiaco sobre la hermandad, porque por supuesto que toda iglesia debe tener cierto modelo de digámoslo en términos reales, ¿no es cierto?, algunos requisitos, porque la Biblia los coloca, ¿no es cierto?, pero aún si nos ceñimos a ese modelo, va a suceder o puede suceder que exista un demás, exista, ¿no es cierto?, personas que en algún momento se va a manifestar esa situación y bueno, y a lo mejor estaban en algún tipo de liderazgo o en algún tipo de servicio, ¿me entiende? Pero nosotros debemos confiar en el Señor, tener y guiarnos por los requisitos bíblicos, pero aún así puede que no necesariamente tengamos todas las garantías y es parte del proceso de la imperfección, del trigo, de la cizaña. Y
Carlito, un caso muy, 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 ¿cómo se puede decir? Muy emotivo para mucha gente, son estos artistas, entre comillas, cristianos, ¿cierto?
Sí.
Que en sus inicios tenían unas alabanzas, pero preciosas. Muy sana doctrina.
Sí,
sujeta a la palabra, citaban versículos.
Ahora no se diferencian de Arjona.
Y hoy en día no mencionan la palabra Jesús.
Exacto.
Ni mencionan la palabra Dios en sus canciones.
Y es algo que está deliberadamente hecho así para...
Entonces, pero a eso voy yo. Exacto. Y es un poco el llamado que haces tú. Perfectamente puede haber personas en su iglesia que ha trabajado en ministerio que usted diría, pero que está seguro que es cristiano, pero que el día de mañana cambia absolutamente. Y usted dice, no, pero es que esto no es posible. Y lo que nos está diciendo Jesús es que no solamente es posible, va a ser así.
Ahora, no nos salimos del tema, ¿no es cierto? Pero es parte del tema, pero es bueno recomendarlo también. que nosotros no tenemos que andar buscando si alguien es, no es,
Así
no,
es.
por favor. O sea, no
No.
estamos nosotros incentivando eso, quiero dejarlo bien en claro. Solo la escritura nos faculta a nosotros, como dicen en segunda de Juan, ¿no es cierto? Que la segunda carta de Juan, que nosotros cuando vemos que una persona se llama cristiana y tiene una vida no acorde con eso, de frentón, ¿no es cierto? Y que la constancia en su vida es una vida pecaminosa, alejada de Dios o laxa o como este tipo de personas que nombrabas tú, los artistas cristianos, que es una realidad, que no son personas que a lo mejor viven en condiciones inmorales, no, al contrario. Pero si tienen ese tipo de conducta que rechaza abiertamente el nombre de Jesús, aunque lo hagan de una manera sumamente sutil, lo único que nos dice a nosotros, apartarse de los tales.
Apartarse los
Porque
tales.
aún esas personas no sabemos nosotros si en algún momento, quiera Dios,
Se arrepienta.
experimenten el arrepentimiento genuino y venga. Entonces, no estamos nosotros diciendo acá que usted tenga un ojo porque no lo tenemos en primer lugar y en segundo lugar no estamos facultados para eso, para determinar ni hacer cálculo, no. Hay cosas que son obvias, ¿no es cierto? Y que nosotros
Claro.
nos debemos resguardar, pero acá está hablando de cosas que no son obvias, pero tampoco dice que las vírgenes sensatas vinieron, ¿no es cierto? Y las echaron, las maltrataron, no, no
¿No?
dice eso en absoluto, porque finalmente el que les cerró la puerta es Jesús.
Así es.
Así es que quería
Así
hacer esa
es.
pequeña observación, porque no quiero que quede la idea de que aquí estamos
Como que
nosotros dándole
tú.
tips para distinguir quién es y quién no es.
Claro,
No,
claro. No,
eso.
pero si el día de mañana usted mismo, como dice el Señor, por los frutos los conoceréis. Si
Exactamente.
usted está viendo un hermano que participa mucho y está dando malos frutos, y usted le llama la atención una vez, dos veces, tres veces con testigos frente a la iglesia, etcétera. Bueno, ahí también dice, como corrigió el hermano,
Sí.
dice, tenle por gentil y publicano. Es decir, hasta ahí nomás
Exactamente. Hasta ahí
llegó.
nomás llegamos
No se
nosotros.
sorprenda que eso sea así, porque eso va a ocurrir.
Exacto.
Va a
Ahora,
ocurrir.
dice que cuando corregimos a alguien y que es un hermano, ¿no es cierto? Y lo corregimos y esa persona
¿Se
se
arrepiente?
arrepiente, dice
Sí.
que hemos ganado un hermano.
Así es.
Entonces, la acción, todo. Y por favor, no olvide la palabra que acabamos de compartir con Andrés en relación a esto. Lo que queremos decir es que usted no tenga esa idea idílica, equivocada, de que toda iglesia, todos somos esto y todo, y porque mucha gente anda buscando la iglesia perfecta y la iglesia perfecta no existe. La iglesia como estructura, como iglesia de Cristo, su estructura es perfecta desde el punto de vista de que la cabeza es Él, pero el cuerpo que somos nosotros, obviamente, no lo somos, ¿no
Somos
es
seres
cierto?
caídos,
Somos seres
todos.
caídos y estamos todos en remodelación y yo no sé si usted alguna vez ha vivido, me pasó a mí cuando vivíamos en Antofagasta en departamento, que en el segundo, en el piso que está, yo estaba en el tercero, en el cuarto piso hicieron un cambio de tubería y de cañería por un problema que hubo y fue horrible durante 6 meses lo que significó la remodelación de ese piso que era el techo de nosotros. Y en la iglesia pasa así, o sea, a veces nos molestamos nosotros porque está siendo remodelado otro. Pero si no se remodelaba ese techo o ese piso de ellos, iba a sufrir el techo nuestro. Entonces, la iglesia es eso, es un lugar donde estamos siendo remodelados, donde no hay personas perfectas, pero también hay que reconocer, y ese es el mensaje, hay cizaña, y a lo mejor no la vamos a poder distinguir, pero debemos estar atentos. Debemos estar atentos. Bien, vamos a ir a nuestra pausa musical y regresamos. Bien, regresamos después de nuestra pausa musical y bueno, estamos viendo este capítulo 25, esta parábola de las 10 vírgenes.
Sí.
Y el bloque anterior estuvimos hablando acerca de un poco del contexto, un poco de la historia, de cómo la cultura, mejor dicho, de cómo se gestaba todo este tema del matrimonio, que era una situación, tal como decía Andrés, un evento importantísimo dentro de, en el caso de nosotros puede ser dentro de nuestra familia, pero en el caso de esta, de estos lugares, ¿no es cierto?, donde eran poblados bastante pequeños, era el evento del poblado, ¿ya?
Correcto.
Entonces, y todo lo que eso significaba.
Y aquí, versículo 6 en adelante, ya comienza el fin de esta parábola, porque dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Bueno, acá hay un corte, que es que ya, como bien dijiste tú en el bloque anterior, ¿cierto? Las vírgenes todas se quedaron dormidas, con y sin aceite. Esto de quedarse dormida no está mal, porque si hubiera estado mal, hubieran dormido solamente las insensatas. Uh-huh. Aquí todas durmieron. Pero cuando llega la hora, porque se tarda el novio, y eso es lo que nos ocurre tanto para el rapto como para, les va a ocurrir a ellos como para la segunda venida, es que uno se duerme. Duerme en el sentido de que puede descansar, te fijas tú, está bien descansar, está bien dormir, está bien que el cuerpo se recupere. Pero estaban preparadas las... ¿quiénes? ¿Todas?
Las sensatas.
Las insensatas no estaban.
Las insensatas no estaban preparadas. Entonces ahí tenemos
las prudentes solamente estaban preparadas, ¿cierto? Entonces dice que todas se levantaron cuando escucharon la voz, y eso va a ocurrir en la tribulación. Todos aquellos que dicen ser cristianos, no solamente los que son cristianos, todos los que dicen ser cristianos van a ver las señales de la llegada del Mesías, de este esposo que aparece acá, ¿cierto? Y solamente las prudentes van a tener esta salvación verdadera, esta justicia imputada, esta vida transformada, esta santidad absolutamente genuina, mientras que las insensatas solamente van a tener la apariencia. Van a estar feliz cuando vean al Mesías llegar, pero no van a estar feliz cuando vean de que realmente ellas no estaban preparadas.
Sí, sí. Aquí fíjate que llegamos a la culminación de esta parábola, y a medida que vamos avanzando se va haciendo más espeso, así de, por decirlo, por lo grave y por lo terrible y por lo definitivo que es, porque acá no hay vuelta atrás. O sea, hay 5 que entraron y 5 que no van a entrar.
Que no van a entrar.
Y acá no es que van a quedar esperando, no. Entonces, sí, definitivamente no van a entrar. Y acá dice el Señor, y eso me hace más sentido a mí también con el tema de lo definitivo, el concepto de lo definitivo con la segunda venida, porque el rapto va a quedar mucha gente, claro, pero no es lo definitivo para ellos.
Pero no se va a cerrar la puerta.
Exactamente, hay esperanza,
sí,
aún.
Sí, algún. Ya. Claro, va a haber un, por así decir, por eso es tan importante predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Que es la orden de Jesús, porque en el fondo... aquellas criaturas que no se conviertan antes del rapto y entren al periodo de la tribulación tienen la oportunidad nuevamente.
Hay esperanza aún.
Hay esperanza
para aquí ya no hay esperanza.
Cuando se cierra la puerta, no, es un paralelo pero perfecto a lo que el mismo Jesús mencionó un poquitito antes al arca de Noé. Cuando habló de Noé, ¿cierto? Uh-huh. Decía los tiempos de Noé. Bueno, en los tiempos de Noé, Noé construyó su arca por 100 años aproximadamente. En Hebreos mencionaba, ¿cierto?, que él fue predicador.
Pregonero de la fe.
Pregonero de la fe, te fijas tú. Pero también aparece en el libro de Génesis de que fue Dios quien cerró la puerta del arca.
Noé cumplió una orden.
Exactamente. Y aquí se cerró y se cerró. Y nadie más entró. Y dice la escritura de que toda criatura que respiraba aire pereció.
Sí.
O sea, no sí. Hay. Se cierra la puerta, se acaba. En este caso, como decías tú, también. Ahora, algo importante, Carlito, es que el versículo 8 y 9, ¿cierto? El versículo 8 dice que las insensatas le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y estos versículos a veces se toman mal, porque se toma como que es un mal ejemplo de que las prudentes no quisieron compartir el aceite, sí, digamos.
Lo que pasa, bueno, lo vas a decir tú seguramente, pero aquí el tema, recuerda usted que está Jesús usando una analogía y es una parábola. Hay una enseñanza dentro de una historia, que es una historia que tiene que ver con una cultura y una situación, pero que nos está enseñando aquí algo que no es que las sensatas no quisieron compartir, es que el aceite no es algo que yo pueda transferir. El aceite solamente lo puede dar Dios. Por eso le dice: vayan a aquel que provee aceite.
Claro.
Nosotros no podemos proveerle aceite. Claro, el aceite, o sea, viene de... El único que puede proveerlo es Dios. ¿No es cierto?
La salvación es personal.
Sí.
Y eso nos lo enseña toda la Escritura. Así que no podemos hacer una doctrina de que la salvación, como en este caso que dice que se pueda compartir... No se puede compartir la salvación. Yo no puedo, desgraciadamente, no puedo heredarle la salvación a mis hijos. No puedo transferirle la salvación a mi esposo o a mi esposa. La salvación es absolutamente personal y entregada por Dios a quien Él quiere.
Sí.
Yo lo único que puedo hacer es orar y pedir ser parte de su familia, digamos.
Sí.
Y hacer lo posible por arrepentirme y pedirle a Dios y realmente estudiar su palabra, entenderla y orar por eso. Pero es el Señor quien sí. entrega la salvación a quien Él quiere.
Así es.
Y eso cuesta en el fondo. Eso cuesta.
Sí, porque en realidad nunca nosotros vamos a entender este dilema, ¿no es cierto? Porque estas vírgenes son insensatas, ¿no es cierto? No tienen aceite. Pero por otro lado, digamos, no recibieron aceite, pero eso no significa ni las exime de la culpabilidad de no tenerlo. Entonces, el tema central es que aquí vamos a ver la trágica escena que nos presentan los versículos 11 en adelante, ¿no es cierto? Donde aquí dice ya el versículo 10, dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Así es.
¿Ya?
Ellas estaban preparadas
y se cerró la puerta.
Sí.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, háblanos. Fíjese que usan Señor, Señor, tal como Mateo, ¿no es cierto? Lo vimos
Correcto.
Nosotros en el capítulo 7. En aquel tiempo muchos me dirán, dice el Señor, 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 en tu nombre
hicimos,
¿no es cierto? Y están dando un listado de cosas que hacen los cristianos también. Entonces acá por eso digo que es una cosa tan tan fuerte, ¿no es cierto? Porque un corazón
porque no son ateos. De otras religiones, por así decir. No, estas son personas que estaban en el lugar adecuado, que estaban creyendo o supuestamente creyendo en el Dios correcto, leyendo la Biblia, le dicen Señor.
Lo reconocen
como Señor, te fijas tú.
Pero acá viene la respuesta, el versículo 12. Más él, el Señor, ¿no es cierto? Respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Eso, hermano, es lapidario, condenatorio e irreversible. No os conozco. Y
eso.
No se trata de que Jesús no sepa quién es usted o quién soy yo, sino que no... tengo una... Tú no me perteneces, le está diciendo,
sí.
Y tú no perteneces acá.
Fíjate que no es la palabra ginosco que muchas veces nosotros utilizamos como este conocimiento íntimo, sino que es la palabra eido, que quiere decir percibir con los ojos, percibir con cualquiera de los sentidos, descubrir, discernir.
Es irreconocible.
Notar, percibir. No los veo en el fondo, le
está diciendo.
¿Por qué? Porque la puerta ya se cerró. No los veo. Terrible. Esa, como bien dices tú, Carlito, es de las peores palabras que
sí,
uno podría
pudiera escuchar. Definitivamente las ¿cierto? Peores.
Y ese es el llamado, digamos, del Señor a estar preparado. Fíjate, Lucas 21, 34 al 36 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
¿Vale? Sí.
Estad atentos, estad
sí.
velando, estad ocupados.
Sí. Y cierra la parábola, ¿no es cierto?, con la misma indicación y con la misma exhortación. Velad.
La misma advertencia.
La misma advertencia. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, vamos a nuestra última pausa musical y regresamos ya para cerrar el programa. Bueno, terminamos la parábola de las 10 vírgenes el día de hoy. Esperamos, como siempre, de todo corazón... que la palabra de Dios
dura,
dura, ¿no es cierto? Como sea,
sí,
mueva su corazón, si no es un hijo de Dios, a buscar este aceite, buscar a Dios,
arrepentirse de corazón, de verdad. Exacto. No de la boca para afuera.
Y si usted es un cristiano, asiste a una iglesia, participa, no deje de velar, de examinarse, como dice el apóstol Juan también. No es infrecuente que nosotros los cristianos nos enfrentemos a estos pasajes y de verdad nos entre un hielo por la espalda de repente. Y eso es bueno en un sentido, porque nos recuerda que la salvación es por gracia.
Así
y
es.
Usamos la espada del Espíritu para defendernos de los ataques de Satanás, que al momento de pecar nosotros a veces, nos viene esto de que si me muero soy de los insensatos o de los prudentes.
Claro.
Pero bueno,
pero no podemos, no, en el fondo el llamado es muy claro, Carlito. Y a pesar de que el contexto es el periodo de la tribulación, porque así lo ha sido durante todo Mateo 24 y 25, podemos aplicarlo hoy en día a nuestras vidas.
Absolutamente.
A la iglesia pre-tribulación, digamos, antes de que, o sea, pre-tribulación, pre-rapto, podemos aplicarlo hoy en día, que tenemos que estar atentos, porque claro, quizá nosotros no va a venir el rapto durante nuestras vidas. Pero yo puedo salir a la calle y puedo morir en cualquier momento. Y la pregunta es, ¿qué va a ocurrir? ¿Estoy preparado? ¿Estoy listo? ¿Estoy ocupado en mi salvación, como dice? ¿O quizá estoy cayendo? ¿Quizá estoy cargado de los afanes de esta vida? Entonces, esa es la evaluación que tenemos que hacer permanentemente.
Así es. Así que muchas gracias, muchas bendiciones.
Que el Señor los bendiga.
Y nos vemos pronto.